¿Están listos para estudiar la palabra esta mañana? Me pregunto, ¿cuántos de ustedes, si son como yo, que a menudo están buscando cosas que no saben dónde dejaron? ¿Y cuántos de ustedes dirían que siempre están buscando cosas que han pedido? Me vuelve loco cuánto tiempo gasto buscando algo que perdí. Y mi esposa dice, no, está perdida, simplemente la has extraviado. Pero si están extraviados, para mí están perdidos. ¿Sí o no? Y todo el tiempo estoy buscando cosas y lo más frustrante para mí es que a menudo en realidad los tengo en mi posesión cuando los estoy buscando. ¿Verdad? Y he buscado mis lentes cuando estaba en mi cabeza, he buscado las llaves de mi coche cuando estaba en mi mano y en realidad yo estaba hablando por teléfono con mi teléfono en el bolsillo, mis auriculares Bluetooth, hablando con alguien cuando era lo suficientemente estúpido como para decir, estoy buscando por todas partes y no puedo encontrar mi teléfono. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo así? Por favor, dime que sí. Yo no soy el único. Pero me vuelve loco. Y bueno, lo que quiero hacer hoy es hablar sobre perder algo más. Y probablemente para muchos de ustedes que son seguidores de Cristo, que de hecho han perdido algo realmente importante. Y no estoy hablando de un objeto físico. Estoy hablando de algo espiritual. Y algunos de ustedes pueden haber perdido una pasión por Dios o el tipo de relación con Él que solían tener, pero no tienen hoy. Algunos de ustedes han perdido algo de alegría. Solías tener ese profundo contentamiento espiritual y alegría que en algún lugar a lo largo de los años has perdido. Y no estás muy seguro de cómo lo has perdido. Y puedo decirte una historia divertida. Hablando de perder tu alegría, tu gozo, el jueves en Guanajuato, mientras estábamos ministrando, había un payaso que formaba parte de la audiencia durante nuestro alcance. Y estaba realmente, él estaba realmente enfocado en el mensaje y entonces ese payaso estaba vestido con su traje de payaso, tenía los zapatos grandes de payaso y los calcetines con rayas y el cabello despeinado de payaso, todo el maquillaje. Y cuando le hice una invitación a cualquiera que quiera oración, levantó la mano, él quiso que oraran. Y así un par de las muchachas de LifePoint oraron por él. Y sabes que los payasos necesitan oración también, ¿verdad? Pero sabes que fue un momento tan serio porque Dios le estaba ministrando la música de la invitación, estaba tocando y todos estaban muy, muy serios. Pero al mismo tiempo era el espectáculo más divertido de ver. Este payaso y dos chicas, un traductor, poniendo las manos sobre él y orando. Y para mí fue divertido verlo. Y no sé, y la pregunté a las chicas por qué el payaso necesitaba oración y él les dijo que necesitaba gozo. Y bueno, eso es muy importante para un payaso, ¿verdad? Y no puede ser un payaso y estar triste. Pero bueno, yo sé, pero la imagen fue muy chistoso viéndolo. Pero yo sé que Dios ministró a ese tipo, incluso los payasos pueden perder su alegría, su gozo, ¿verdad? Y no sé, tal vez has perdido tu alegría, tu gozo. Algunos de ustedes quizás tuvieron un gran fe y oraron y creyeron a Dios por grandes cosas y tuvieron una esperanza inquebrantable en un Dios que era bueno, un Dios que los bendecía y prosperaba. Pero hoy no estás orando mucho y ni siquiera estás seguro de lo que crees de todo eso. Solías creer todo eso, pero ahora ya no lo sabes. Tuviste algo muy importante espiritualmente, pero lo perdiste en alguna parte del viaje de la vida, el camino de la vida. Y cuando miramos al profeta Eliseo, déjenme recordarles dónde hemos estado. En la primera semana hablamos de quemar arados. En la segunda semana hablamos de cavar zanjas. En la tercera semana hablamos de recolectar jarras. ¿Recuerdas? Hoy vamos a ver lo que probablemente es uno de los milagros más extraños de toda la Biblia. De hecho, si tú miras a través de la Biblia y ves todos los milagros diferentes que Eliseo hizo, él hizo algunos milagros realmente grandes e importantes, ¿verdad? Él curó un cuerpo envenenado de agua que, que salvó una comunidad. Él resucitó a un niño de la muerte. Proveyó a una viuda que habría perdido a sus dos hijos. Y después de que acabará de perder a su marido, él curó a Naamán en 2 Reyes capítulo 5, un comandante de lepra, después de que él le dijo que se sumergiera en el río 7 veces. Cegó a todo un ejército para que Israel triunfara en la batalla sin ni siquiera luchar. Él hizo todas estas cosas significativas. No sé si han recordado sus historias. Pero el milagro que vamos a ver hoy, básicamente, fue acerca de uno de los estudiantes de Eliseo que pidió prestada una hacha y estaba cortando un árbol cuando la cabeza del hacha voló fuera de palo, el mango, en el agua. ¿Recuerdas la historia? Y luego Eliseo, el hombre de Dios, toma un palo, lo lanza en el agua y la cabeza del hacha flota. Y todos somos como, wow, eso fue genial. Pero ¿cuál es el significado de ese milagro? Eso es importante. Y bueno, déjame darte un par de cosas que son importantes para mí y luego los meteremos en la historia. Una cosa que necesitas saber es que el hierro era muy valioso en este tiempo. Era difícil de conseguir. Y ese profeta que estaba estudiando, este chico más joven, que perdió la cabeza de hacha, era probablemente muy pobre. Era un poco como un estudiante universitario, viviendo de sopa maruchan y galletas, ¿verdad? Algunos de ustedes saben lo que estoy hablando ahora mismo. Pero había tomado prestada esta cabeza de hacha y no podía comprar un reemplazo. El hierro era increíblemente caro. Pero ese tipo no tiene mucho y pierde esta hacha. Y entonces vemos el hombre de Dios traer de vuelta la cabeza de hacha, y lo que demuestra muy claramente que nuestro Dios grande realmente se preocupa por los pequeños detalles de nuestras vidas. Eso es muy reconfortante para mí. ¿Ustedes? Y no importa lo que estés pasando, si tienes dolor de cabeza, Dios se preocupa. Si tienes que hacer un examen de química, Dios se preocupa. Si tu carro no quiere prender por la mañana, Dios se preocupa. Si estás en el teléfono cuando no puedes encontrar tu teléfono, Dios se ríe, pero Él se preocupa. ¿Verdad? Y nuestro Dios se preocupa incluso de las pequeñas cosas. Gracias a Dios. Ya. Ahora vamos a entrar en esta historia y ver algunos otros principios valiosos que podemos sacar de esto. Y otra vez, solo déjame ayudarte a entender el contexto. Si recuerdas, Eliseo fue mentoreado por Elías. Y ahora vemos a Eliseo mentoreando a la próxima generación de jóvenes profetas que querían aprender de él. Y así hay todos esos profetas más jóvenes. Ellos son como, hombre, tú eres mi héroe, ¿puedo estudiar contigo? Y así Eliseo construyó una escuela para los profetas, y había tantos estudiantes que en realidad sobrepoblaron la escuela. No había suficiente espacio para todos ellos. Ahí es donde tomamos la historia en 2 de Reyes capítulo 6, empezando en el versículo 1, que dice: un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿cómo puede ver? El lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¿Puede imaginar esto? Está cortando madera y de repente la cabeza de hacha se desplaza y aterriza en el río en algún parte. Yo creo que es algo gracioso si lo viste. Y con puf, 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 algo así. Lo siento por mis efectos de sonido. Pero miren lo que dice. ¡Ay, maestro!, gritó. Note que el joven profeta no dijo una mala palabra. Muchos de nosotros, si es que eso sucede, ¡hombre!, ¡blip, blip! ¿Verdad? Pero él no. Esa hacha no era mía, dijo ese estudiante. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Ahora, además de que Dios se preocupa por los pequeños detalles, hay un punto importante que quiero que entiendas y recuerdas, porque vamos a ver esto una y otra vez en este mensaje. Si estás tomando notas, aquí está lo que espero que veas. Esta es la idea principal de este mensaje, y eso es: Dios sabe cómo ayudarte a encontrar lo que no querías perder. Dios sabe cómo ayudarte a encontrar lo que no querías perder. Eso es muy importante. Pues aquellos de ustedes que perdieron algo espiritual, ten en mente y recuerda que servimos a un Dios de restauración. Amén. ¿Están aquí esta mañana? Y pues nuestro Dios sabe cómo ayudarte a encontrar lo que no querías perder. Y estamos hablando de perder una cabeza de hacha, que en esta historia está hablando metafóricamente de perder su pasión espiritual. O perder tu eficacia al hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Y lo que necesitamos entender de esta historia es que esta historia no es un extraño milagro que no tiene significado. Una cabeza de hacha, ¿qué significa eso? La cabeza de hacha metafóricamente representa nuestra vida espiritual. Es símbolo de nuestra vida espiritual. Eso es lo que significa toda esta historia acerca de la cabeza de hacha. Es una descripción de nuestra vida espiritual, nuestra pasión espiritual, nuestra eficacia espiritual. Y la gran pregunta que necesita preguntarte basada en este milagro es: ¿cómo has perdido tu pasión espiritual? Y todo, ¿cómo? ¿Cómo has perdido tu pasión espiritual? Y para aquellos de ustedes que son cristianos y seguidores de Cristo, sean honestos y pregúntense: ¿cómo he perdido mi borde espiritual, mi pasión? Y algunos de ustedes pueden decir quizás: bueno, de verdad no lo he perdido. Y si ese eres tú, yo celebro contigo y gracias a Dios por ti. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Es increíble que todavía tengas mucha pasión espiritual. Pero supongo que para muchos de ustedes que son seguidores de Cristo, podrían decir honestamente que hubo otra vez en su vida en la que ustedes estaban más apasionados por las cosas de Dios de lo que están hoy. No sé, a mí no levanten la mano, pero... Y por lo que esta mañana solo quiero que seas honesto y miras tu vida espiritual, evalúa con la verdad cómo he perdido mi pasión espiritual. Y este mensaje esta mañana es una especie de chequeo espiritual para ti. Para algunos de ustedes podrían reconocer que, no sé, que hubo un tiempo en su vida en que se rodearon de como amigos cristianos comprometidos, otros creyentes que ayudaron a edificar y a orar por ustedes y los alentaron en lo que más importa. Pero cuando miras tu vida ahora, no tienes ese mismo núcleo de amigos fuertes y fieles que aman a Dios. Te has rodeado más con los amigos del mundo que los que solían animarte y orar por ti. Y los amigos que tienes ahora no te están edificando en las cosas de Dios, y has perdido tu pasión espiritual, tu eficacia espiritual. Y por eso, algunos de ustedes, hubo un tiempo en que ustedes sirvieron en la iglesia, nuestra iglesia. Y ustedes han experimentado la emoción de ser usados por Dios, haciendo una diferencia con sus dones. Y a veces era difícil, era inconveniente muchas veces, pero siempre fue satisfactorio, valió la pena el inconveniente y el reto de hacer tiempo para ello. Pero luego te ocupaste y lo dejaste el equipo donde estabas sirviendo porque estoy tan ocupado ahora, mi trabajo requiere más de mi tiempo, tengo que enfocarme en esto y esto ahora, no hay tiempo para servir. Y tú ibas a volver a entrar en ello, pero nunca lo hiciste. Y ahora te estás perdiendo algo porque sabías lo que era ser utilizado por Dios. Pero ahora la vida es más o menos sobre tú, tus metas, tu carrera, tu conveniencia, tus intereses. Amén, ouch. Y algunos de ustedes hubo un tiempo en el que tuvieran una pasión por la oración. Y quiero decir, incluso se levantarían temprano y orarían mucho por mucha gente. Y ahora, sinceramente, puedes orar por una comida de vez en cuando y solo cuando alguien está mirando, o puedes orar por las cosas grandes, pero la verdad es que no has orado de manera significativa en mucho tiempo. No sé. Algunos de ustedes en un momento de su vida realmente amaron compartir su fe con otras personas y tuvieron un amor profundo por aquellos que no eran parte de la familia de Dios. Pero algo sucedió en el camino. Y aunque tú solías estar apasionado de ayudar a otras personas que necesitaban conocer a Cristo, ahora ni siquiera puedes recordar la última vez que tuviste una conversación espiritual con alguien que no es un seguidor de Jesús. Algunos de ustedes, cuando son realmente honestos, pueden notar que sus estándares se han erosionado. Hace años tenías fuertes valores cristianos y pensabas, oye, no voy a hacer eso porque eso no es agradable a Dios y eso no me ayuda en la vida. Y entonces, no sé, algo pasó. Tienes un grupo de amigos y dijeron, ah, vamos, vamos, vamos. Y eres como, oh, bueno, pero solo una vez. Y luego en poco tiempo comenzaste a cortar algunas esquinas y tomar algunos atajos y hacer algunas cosas que probablemente no deberías haber estado haciendo. Quizá, amen o ouch. Y ahora te despiertas y te preguntas, ¿cómo he llegado hasta aquí? No tengo ni idea de lo que me pasó. A mí solía ser este tipo de persona, fuerte en mis estándares, intransigente, y ahora mira dónde terminé. Quizás. ¿Cómo has perdido tu pasión espiritual, tu eficacia espiritual? Y la realidad es que puede suceder a cualquiera de nosotros, porque tenemos un enemigo espiritual cuya misión es robar, matar y destruir todo lo que importa al corazón de Dios. ¿Verdad? Nadie es inmune a ello. Si has estado en esta iglesia por mucho tiempo, has escuchado muchas partes de mi testimonio, mi historia de vida. Yo era hijo de pastor, yo era el estereotipo de hijo de pastor. Yo era la oveja negra de la familia por un tiempo, y varias veces. Yo era rebelde, yo sé, es difícil creer, ¿verdad? Porque soy tan santo. Pero y hice todo lo posible para ser el peor hijo de pastor que podría ser. Yo iba de fiesta todo el tiempo, eso era mi vida. Un montón de cosas. Pero entonces un día Dios me habló, me dijo que fui llamado a México. Algo me pasó ese día, mi vida dio la vuelta 180 grados, yo estaba en llamas, apasionado por Dios. Y yo solía ir al parque en nuestra ciudad, donde todos los traficantes de drogas se cruzaban, y yo iría con un amigo y compartiríamos a Cristo con ellos, se salvaban. Y había un tipo que recuerdo, yo estaba tratando de compartir a Cristo con él, y cuando de repente me sacó una pistola. Nunca olvidaré ese día. Él apuntó con el arma justo hacia mí y dijo, ¿crees que tu Dios te salvará si tiro este gatillo? ¿Tienes suficiente fe? Fue un momento de locura, pero llevé a este tipo a Cristo. Y más tarde me dijo, él era parte de la mafia mexicana. Esto era como hace como 30 años, algo, 30 tantos años. Yo estaba ardiendo por Dios. Solía compartir el evangelio con todos. ¿Y por qué? Porque mi vida se había transformado. Yo era una nueva creación en Cristo y yo amaba tanto a Dios. Mi mayor sueño, mi oración más grande fue, ¿podría servirte como pastor? Y un día pude ser un pastor, y yo era el pastor asociado en nuestra iglesia hermana de Texas, Árbol de Vida Texas. Yo estaba a cargo de los grupos de vida, yo estaba a cargo de las clases de discipulado y varias otras áreas de ministerio. Tenía muchas responsabilidades y sabes que el ministerio es un trabajo duro, nunca tienes suficiente tiempo libre. Tu día de trabajo nunca termina y largas horas de trabajo nunca se detiene, la gente te critica, dicen cosas malas de ti, y en el mundo de hoy dicen todo tipo de mentiras sobre ti y lo publican en foros públicos. No me gusta eso. Y lo que no me di cuenta es que me habían llamado a un trabajo muy difícil que exprimía toda mi vida. Fue muy difícil. Y un pastor que admiro, una vez le dijo a un grupo de pastores en una conferencia algo que realmente me impactó. Él dijo esto: la manera que muchos de ustedes están haciendo la obra de Dios está destruyendo la obra de Dios en ustedes. Y eso es exactamente lo que me sucedió. Eso es exactamente lo que me pasó. Me di cuenta una vez, fui a orar ante la iglesia, y en medio de mi oración me di cuenta de que no había orado personalmente durante toda la semana. Yo estaba orando públicamente, pero no en privado. Yo estudiaría la Biblia, pero era solo para predicar. No había devocional, personal. Y en medio de esta temporada de mi vida, Dios me mostró muy, muy claramente lo que había sucedido. Me había convertido en un pastor a tiempo completo y un seguidor de tiempo parcial de Cristo. Ay, ouch. Esto fue antes de que nos mudamos a México. Y la razón por la que están tranquilos ahora es porque muchos de ustedes pueden relacionarse. Probablemente te has convertido en un padre de tiempo completo y un seguidor de tiempo parcial de Cristo. O una persona de negocios de tiempo completo y un seguidor de tiempo parcial de Cristo. O un estudiante de tiempo completo y un seguidor de tiempo parcial de Cristo. Amén. Oh, está muy quedado aquí. Ustedes están aquí. No querías perder tu pasión espiritual, pero lo hiciste. No querías dejar de orar con tu cónyuge, pero lo hiciste. No querías volver a caer en los viejos patrones y volverte adicto, pero lo hiciste. No querías alejarte del amor y la intimidad que tenías con Dios y despertar deprimido y vacío y hueco por dentro, pero lo hiciste. No querías acabar persiguiendo el vacío de las posesiones materiales, pero si fueras honesto, te darías cuenta de que eso es exactamente lo que hiciste. No querías ser un seguidor de Cristo a tiempo parcial, pero eso es lo que pasó. Perdiste tu pasión espiritual, tu eficacia espiritual. ¿Qué haces cuando estás cortando la madera y se va volando la hacha? ¿Cómo recuperas tu hacha? Vamos a hablar de eso, cómo recuperar tu pasión espiritual, el hacha. Y yo quiero ver esta historia con Eliseo y el joven profeta y aplicar simbólicamente tres lecciones sobre cómo recuperar nuestra cabeza de hacha. ¿Es posible recuperar nuestra pasión espiritual una vez que la hemos perdido? Pues absolutamente, claro que sí. ¿Cómo la recuperamos? La primera, si está tomando notas, es esta. Lo que tenemos que hacer, número uno, es que tenemos que aceptar la responsabilidad de perderlo. ¿Están conmigo? Amén. Reconocemos que es nuestra culpa. Es nuestra culpa, de nadie más. Mira el versículo 5 de nuevo, de 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 5. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó el herido. ¡Ay, maestro! Gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Sabes qué interesante? La palabra ay en el idioma original del Antiguo Testamento en realidad significa ¡oh, no! ¿En serio? ¿No es eso lo que gritas cuando perdiste algo? ¿Verdad? Oh no, perdí mi cartera. Oh no, perdí mis llaves. Oh no, perdí mis gafas. Oh no, perdí un hijo. El joven gritó: oh no, maestro, esa hacha no era mía. El hecho de que ese joven perdió algo que no le pertenecía es muy significativo para entender la lección de esta historia. Perdió algo que no era suyo. Perdió algo que le pertenecía a otra persona. No culpó a nadie por lo que había sucedido. Asumió toda la responsabilidad por lo que había sucedido. En esencia, lo que el hombre gritó fue: oh no, maestro, he perdido la pasión espiritual, la eficacia espiritual que estaba tomando prestada de otra persona. Y cuando perdimos nuestra pasión espiritual, nuestra eficacia espiritual, debemos aceptar la responsabilidad personal por ello. Y eso es lo que pasa. Nos gusta culpar a otras personas. Justificamos nuestra pérdida por culpar a otras personas muchas veces. Podemos apuntar el dedo al predicador y decir: perdí mi pasión espiritual porque los sermones de predicador son aburridos y no me alimentan. Podemos señalar con el dedo a la iglesia y decir, perdí mi pasión espiritual porque nuestra iglesia no ofrece programas que satisfagan mis necesidades personales. Podemos apuntar con el dedo nuestro trabajo y decir, perdí mi pasión espiritual porque mi trabajo requiere más de mi atención que la iglesia. Ya no tengo tiempo. Podemos apuntar el dedo a otras personas, incluso líderes en la iglesia, y decir, perdí mi pasión espiritual porque no me cae bien fulano o sutano. No voy a servir si él es el líder. No voy a ir a las juntas porque a mis amigos no les gusta eso y aquello. ¿Sabes qué? Necesitas nuevos amigos. Eso fue gratis. ¿Están aquí? Bueno, es un hipócrita. No me gusta la música. Pero la verdad es cuando tú y yo perdemos nuestra pasión, la culpa está con nosotros. Amén, ouch. Debemos aceptar la plena responsabilidad. Y también debemos entender que lo que hemos perdido es algo que hemos tomado prestado. Dios nos ha confiado dones espirituales para ser usados en su obra. No somos los dueños de esos dones espirituales. Somos solo los mayordomos, ¿verdad? Administradores. Y cuando perdimos nuestra pasión espiritual, significa que ya no estamos usando efectivamente los dones y habilidades que Dios nos ha confiado. Y esa es una responsabilidad muy seria. ¿Cómo podemos recuperar nuestra pasión espiritual? Número dos. Debemos ser honestos acerca de dónde lo perdimos. Debemos ser honestos acerca de dónde lo perdimos. Versículo 6 de 2 Reyes 6. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. En otras palabras, la cabeza de hacha no se ha ido. Está justo donde la dejaste, donde se cayó. Y yo les preguntaría, ¿dónde la perdieron? ¿Dónde empezaste a perder tu eficacia espiritual, tu pasión por Dios? ¿Dónde? Y todos ustedes son personas inteligentes y si miran hacia atrás, probablemente pueden decir, sí, recuerdo cuando tomé un giro equivocado, hice amigos que probablemente eran amigos equivocados, o empecé a salir con el tipo equivocado. Ya sabes, como el pastor dijo hace un par de semanas, era un sincronizado con jamón y no un filet mignon. Y él me tomó abajo. Quizás para ti descuidaste tus disciplinas espirituales, tus hábitos espirituales. Solías orar y te detuviste. Antes te dedicabas a buscar a Dios en su palabra y luego te detuviste. Tú solías ser un diezmador y entonces te quedaste atrás y entonces solo te detuviste. Y te preguntas, ¿por qué perdí la alegría de adorar a Dios y confiar en Él de esa manera? Solías hacerlo y luego te detuviste. Ustedes solían estar involucrados en una gran comunidad espiritual, un grupo de vida, lo que sea, donde otros hablarían en su vida y luego se detuvieron. Algunos de ustedes tal vez pensaron que su secreto no iba a lastimar a nadie, pero no se dieron cuenta de que no era realmente un secreto porque Dios lo sabía, te estaba haciendo mucho daño. Algunos de ustedes, quizás alguien te lastimó, alguien en la iglesia, tal vez un ministro, tal vez algún cristiano. Y ustedes son como, oye, si van a actuar de esa manera, que todos se vayan muy lejos, yo ya estoy harto de esta gente. Y has permitido que su corazón se endureciera. Has culpado a Dios por lo que hizo otra persona. Sé honesto acerca de dónde la perdiste. ¿Me entiendes? Eliseo le pidió al joven que le mostrara dónde perdió la cabeza del hacha y el joven apuntó directamente al mismo lugar. No se rascó la cabeza y dijo, era aquí, allá, sabía exactamente dónde lo había perdido. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Creo que la mayoría de nosotros sabemos cuándo sucedió, dónde sucedió. Sabemos porque una vez que tomamos esa decisión de ir en una dirección diferente, De descuidar nuestra relación con Él, de hacer lo que sabíamos que no deberíamos haber hecho, todos teníamos esa voz dentro de nosotros diciéndonos, no lo hagas, estás cometiendo un error, aquí necesito volver aquí, no salgas con esa persona, ella no es creyente, vas a tener problemas en tu relación conmigo, ella te va a alejar de mí, lo que ha sido. creo que la mayoría de nosotros sabemos cuándo sucedió. Y si no lo sabes, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de que puedas recuperar algo que se pierde? Tienes que volver al lugar que se perdió, ¿verdad? ¿No es eso lo que hacemos cuando perdemos algo? Tratamos de recordar el lugar donde la perdimos y luego retrocedemos nuestros pasos hasta que lo encontramos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, sucedió cuando dejé de leer mi Biblia, orar todos los días. Ah, pasó cuando dejé de ir a la iglesia regularmente. Ah, sucedió cuando volví a un viejo hábito pecaminoso. Y nuestra tendencia es seguir cortando y cortando y no darnos cuenta de que nuestra cabeza del hacha espiritual falta. Y para mí, seré honesto contigo, eso es lo que me pasó. Como pastor, empecé a preocuparme más por lo que otras personas pensaban acerca de mi vida espiritual, de lo que me preocupaba mi vida espiritual. Me preocupaba más por la apariencia de lo que hacía la sustancia y la realidad. Eso es lo que me pasó cuando me di cuenta que era un pastor de tiempo completo, pero un seguidor de tiempo parcial de Cristo. Sé honesto sobre dónde la perdiste. ¿Cómo podemos recuperar nuestra pasión espiritual? Número 3. Debemos tomar acción para recuperar nuestro borde espiritual, nuestra pasión espiritual. Debemos tomar acción para recuperar nuestro borde espiritual, nuestra pasión espiritual. Aceptamos la responsabilidad de perderlo, reconocemos nuestra propia negligencia, tenemos que ser honestos acerca de dónde lo perdimos y debemos tomar acción para recuperarla. ¿Están conmigo? Y sabes que nuestro Dios se especializa en ayudarte a encontrar lo que no querías perder. Mire los versículos 6 y 7 de Segundo de Reyes. Dice, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando se lo indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácalo, ordenó Eliseo. Así que el hombre, aquí tenemos la acción, el hombre extendió el brazo y la sacó. ¿Están conmigo? Y recuerda, hace un par de semanas estudiamos las zanjas, solo Dios puede enviar el agua, pero a veces quiere que cabe en la zanja. La semana pasada solo Dios puede multiplicar el aceite, pero Él quiere que junte las jarras. Esta semana solo Dios puede hacer flotar la cabeza de hacha, pero quiere que la levantes. Quiero que retires lo que perdiste cuando Él lo trae de nuevo a tu alcance. ¿Verdad? Escucha, no fue humanamente posible recuperar la cabeza del hacha perdida. El agua era demasiado profunda para nadar hasta el fondo y conseguirla. El agua era demasiado fangosa para incluso ver la cabeza de hacha. El río era demasiado rápido. La ayuda divina tenía que ser buscada para recuperar lo que se había perdido. Pero había una acción requerida por parte de ese joven. Ese hombre no tenía el poder para recuperar lo que había perdido. Fue por la gracia y la misericordia de Dios que le habían sido devueltos. Y Eliseo quería que el joven tomara el hacha por fe y volviera a cortar árboles. Eso es lo que el enemigo hace. En el momento que empiezas a pensar, oye, tal vez puede recuperarlo, te puedo prometer que habrá una voz en la parte de atrás de tu cabeza que dice, no puedes volver a hacerlo, ha pasado demasiado tiempo y has ido demasiado lejos, has hecho demasiado y nunca puedes tenerlo de vuelta. Después de todo lo que has hecho, has pedido lo mejor de lo que podrías haber tenido. Eso es el enemigo, eso es la mentira del enemigo. ¿Sabes qué? Vine aquí para decirle a alguien que con Dios no es demasiado tarde para ser la persona que tú podrías haber sido. Amén. Eso fue muy débil. Yo estoy predicando muy bien ahorita. No es demasiado tarde para ser la persona que tú podrías haber sido. Y no es demasiado tarde para recuperar lo que pensabas que nunca podrías tener. No es demasiado tarde para tener lo que solía tener y tener aún más de Él con el poder de nuestro Dios bueno, Dios fiel. no has ido demasiado lejos y no has hecho demasiado porque nuestro Dios se especializa en ayudarte a encontrar lo que no querías perder. ¿Qué quiere que hagas? Va a hacerlo a su alcance y tienes que levantarlo. Tú tienes que agarrarla detrás y tienes que ir tras él y conseguirlo. Así que aquí está lo que haces. Haces lo que puedes hacer y confías en Dios para hacer lo que no puedes hacer. Eso es tan bueno que voy a decirle de nuevo. Simplemente haces lo que puedes hacer y confías en Dios para hacer lo que no puedes hacer. ¿Se puede hacer un flotador hachas? No puedes hacer eso, pero puedes levantarla cuando la alcanzas, si puedes. ¿Puedes crear en tu propio espíritu pasión espiritual y fe? No puedes hacerlo, pero sí sabemos que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios, para que puedas ponerte en un lugar donde escuches la palabra de Dios, para que Dios pueda edificar tu fe. Ustedes saben que Dios escuche y responde oraciones, por lo tanto, puedes elegir orar aun cuando no te sientes cómo hacerlo. Y puedes elegir adorar aun cuando no te gusta. Y puedes elegir compartir tu fe con otras personas, incluso cuando no conoces todas las respuestas a las preguntas que estás haciendo ahora mismo. Y puedes buscar de nuevo a Dios. Y cuando lo busques, lo encontrarás, dice las Escrituras. Y retira lo que está disponible para ti. Me encanta lo que Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice. Jesús estaba hablando a una iglesia de personas que están donde muchos de nosotros estamos hoy. Él dijo, mira, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué dijo que hiciera? Él dijo, arrepiéntete. En otras palabras, di que lo sientes. Regresa, ven a casa, arrepiéntete de tu pecado, a su vez de tu apatía, a su vez de tu complacencia. Arrepiéntense y hagan, ¿qué? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Están conmigo? Haz las cosas que hiciste al principio. En otras palabras, si quieres lo que una vez tuviste, tienes que hacer lo que hiciste una vez. Cuando lo hace flotar, te extiendes y te levantas. Haces lo que puedes hacer y confías en Él para hacer lo que no puedes hacer. Esta fue mi historia. Yo estaba tan apasionado por las cosas de Dios y nunca pensé que se iría. ¿Y adivina qué? ¿Cuándo se fue? Se fue cuando le estaba sirviendo en la iglesia. Cuando externamente todo parecía bueno pero internamente no era lo que una vez fue. Entonces, ¿qué hice? Después de reconocerlo, volví y hice lo que hice al principio. Volví a las cosas que trajeron la pasión y trajeron vida y trajeron fe. Y no solo me comprometí, sino que me comprometí aún más. Y estaba sirviendo, estaba ministrando a México, llevando grupos de los Estados Unidos a las montañas de México. Yo estaba orando por la gente, compartiendo a Cristo con ellos. Yo estaba dirigiendo un célula, grupo de vida. Yo estaba dirigiendo la alabanza cada oportunidad que tuve. Di más en la ofrenda de lo que jamás había dado. No solo mi diezmo, sino que estaba dando a los misioneros. Estaba dando al programa de construcción para construir más aulas en la iglesia. Estaba dando al centro de vida familiar para ayudar a cuidar a más gente que en necesidad. Me acordé que mi vida no está en las cosas de este mundo, sino que mi inversión está en la gloria y en el reino de nuestro Dios bueno. Amén. Amén. Me comprometí a buscar a Dios primero cada día. Y cada vez que conocía a alguien que mostraba algún señal de no ser un seguidor de Jesús, haría incluso de la manera más pequeña un giro en la conversación para revelar quién era como un seguidor de Cristo, en caso de que Dios quisiera abrir una puerta para seguir la conversación. Déjame decirles lo que Dios hizo. Cuando extendí la mano, él llevó la cabeza de hacha a una distancia de alcance y la agarré de nuevo. Amén. Amén. Y ese palo de madera que Eliseo tiró ahí en el agua representa la cruz de Calvario, Cristo Jesús. Y con Él, nosotros hacemos todo en Él, con Él. Amén. Y ahora, cuando predico sobre el desbordamiento de la pasión por el reino de Dios para traerle gloria, para llegar a las personas que necesiten conocerlo y para ayudar a las personas que están sufriendo en esta ciudad y en todo el mundo. Porque Dios se especializa en ayudarnos a recuperar lo que no queríamos perder. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia. Yo tengo una historia. Dos hombres compitieron el uno contra el otro en una competencia de corte de madera. Un hombre trabajó febrilmente sin detenerse ni una vez para un descanso, mientras que el otro trabajaría por un tiempo, luego tomaría un descanso, trabajaría un poco más y tomaría otro descanso. Y cuando terminó el concurso, el hombre que había trabajado tan duro y no tomó descanso se sorprendió de que su montón de madera no fuera tan grande como el del otro. Se volvió hacia su competidor y preguntó: ¿cómo diablos cortaste más madera que yo con todos esos descansos que tomaste? El hombre dijo: mientras yo estaba descansando, también me tomé el tiempo para afilar mi hacha. Me encanta esa historia. Si nos llamamos seguidores de Cristo, si no queremos perder nuestra pasión espiritual, es importante que tomemos tiempo para afilar el hacha. ¿Están conmigo? A veces estamos tan ocupados cortando la vida que no creemos que tenemos tiempo para orar y estudiar la palabra o meditar sobre la grandeza de Dios y hacer esas cosas, esos hábitos espirituales y disciplinas que son tan importantes, cuando en realidad son aquellas cosas que nos ayudan a mantener nuestra pasión espiritual, son aquellas cosas que mantienen nuestra hacha fuerte, ¿verdad? Dios quiere ayudarte a recuperar lo que no querías perder. Haz lo que puedes hacer. Confía en Dios para hacer lo que no puedes hacer. Nuestro Dios es un Dios de restauración. ¿Cuántos creen eso? El libro de Joel dice que Él ayudará a restaurar los años que la langosta ha comido. ¿Verdad? Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 25. Entonces, los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el satón y la oruga. ¡Qué promesa tenemos! ¿Verdad? Hay un versículo en Proverbios 6, capítulo 6, que dice que cuando el enemigo roba algo, tiene que devolverlo 7 veces. Proverbios 6, versículo 31 dice: pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cuesta todas sus posesiones. ¿Está conmigo? Eso fue una increíble escritura. Algunos de ustedes sienten que han sido robados por el enemigo. ¿Y cuántos sienten robados por el enemigo? ¿Alguien aquí? ¿Adivinen qué? Tú dile: Satanás, tú vas a pagar con intereses 7 veces más. ¿Pensaste que estaba en el fuego en ese entonces? Estoy volviendo 7 veces más caliente porque nuestro Dios se especializa en traer de vuelta lo que no quería perder. Porque Dios es un restaurador. La palabra hebrea que se usa como la palabra restaurar es la palabra shub. Si quieres saber, shub, que literalmente significa ser mejor que nuevo. Me encanta eso. Y cuando Dios restablezca algo, va a ser mejor que nuevo. Cuando Él restaura algo, va a ser mejor que nuevo. ¿Sabes eso? Porque Dios se especializa en restaurar lo que hemos perdido. No sé dónde estás, ni cómo estás herido, ni cómo te has alejado, ni qué tan lejos has ido. Pero nuestro Dios quiere que sepas que no has ido demasiado lejos. Pónganse a sus pies. Tú puedes ser la persona que se suponía que eras, porque nuestro Dios se especializa en ayudar a las personas a encontrar lo que no querían perder. Él restaurará lo que has perdido. Deuteronomio capítulo 30, versículo 3 a 5, dice la palabra: entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Eso es increíble. En la escritura me encanta lo que la palabra dice, me encanta la promesa que tenemos. Él te dará una buena vida y te hará más numeroso que tus antepasados. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que se especializa en ayudar a las personas a encontrar lo que no querían perder. Así es nuestro Dios. Cuando Él hace flotar la cabeza de hacha, levántala, levántala. Aleluya.